A Arratsaldeon, Elixabete.
Te hemos invitado porque nos planteas un tema importante, un trabajo, una actividad que tú realizas, pero que influye en muchas mujeres en un momento dado de nuestras vidas. La menopausia, pero es algo más, porque tú te dedicas a, ¿cómo lo podríamos definir?
Uy, yo me dedico a el acompañamiento de mujeres. Acompaño a mujeres en sus procesos, pues tanto la menstruación como la maternidad, que también es un hito importante, y la menopausia, claro. Son los tres hitos que socialmente están mal vistos, y yo intento como darles un poquito la vuelta y empoderarnos desde ahí, que creo que ahí está, hay mucho poder para nosotras, para tomar.
Ya, dentro de estos tres puntos, la verdad es que, bueno, pues quizá la maternidad sea la estrella, ¿no? Es el momento en el que más gente está pendiente de esta cuestión, de este momento de la mujer, ¿no?
Correcto, sí, de hecho yo ahí fue mi despertar un poco, porque bueno, mi feminidad estaba ahí como apartada, bastante dejada de un lado, y en la maternidad fue cuando hubo una revolución interna dentro de mí y empecé a interesarme por estos temas femeninos. Ahí fue. Entonces, sí, creo que hablar de maternidad es complicado, porque yo diría más bien que son las maternidades.
Ya.
La maternidad nos la han vendido y nosotras la hemos comprado, y tiene que ver mucho con la madre es amorosa, casta y pura, ¿no? Con el arquetipo de la virgen. Pero las realidades son muchas, tantas como mujeres. Y intentar encasillarnos en un tipo de maternidad nos puede volver un poco locas. Por lo menos a mí me pasó así. Y más que ahora, más todavía que ahora, las mujeres tenemos que hacer malabares con el trabajo, la casa, los niños, ¿no? Entonces, bueno, si no nos comprendemos a nosotras mismas en un contexto social, temporal, el tiempo en el que estamos viendo, en dónde vivimos, el personal también, ¿no? Cómo estamos acompañando a esas criaturas, si estamos solas, si tenemos un padre, una madre, o lo que sea que tenemos al lado, como si estamos con familia o no. Todos esos temas son importantes a la hora de entendernos y buscar el cuidado personal también, ¿no?
Aunque poco a poco cada vez aparece más esa imagen, yo no sé si todo el mundo llegamos a saber exactamente qué es esa imagen de doula que a la que tú también dices que eres, qué significa,
sí.
¿Qué es una doula, para qué necesitaríamos una doula.
Mira, para mí la doula entró en mi vida en el posparto, para mí fue muy importante. Las doulas lo que hacemos es acompañar emocionalmente, ¿vale? No somos personal sanitario, solamente emocionalmente, a mujeres que así lo requieren y lo necesitan. Sobre todo en el posparto, una vez que das a luz, el sistema de salud te deja bastante, bueno, pues ya, bueno, se tiene en cuenta tu forma física y cómo está el bebé, pero tu parte emocional de, ostras, ¿qué hago ahora con esto? Se queda un poco colgando, nos quedamos un poco colgando el aire. Entonces las doulas, ahí tenemos un trabajo importante. Siempre se suele asociar más con el parto, pero no es tanto el parto, porque en el parto está la matrona. Y sí que está bien tener una doula en el parto y en el embarazo, no digo que no. Simplemente digo que en el posparto, a mí por lo menos personalmente, y veo que muchas, muchas madres, es cuando más nos hace falta una mano amiga, una persona que nos escuche sin prejuicios, desde el corazón, sin juzgar si lo está haciendo bien o mal, porque todo el mundo parece tener una opinión cuando somos madres, es porque le estás dando el biberón, si le das teta porque le das teta, si haces colecho porque haces colecho, si no, porque todo el mundo tiene una opinión sobre la crianza, y tener a alguien que te escuche, que te eche una mano y sin juzgarte, eso que parece tan sencillo y que es tan difícil. Porque es un arte el acompañar desde el vacío, no desde el te voy a echar todo esto encima y todas estas creencias y tal. No, simplemente desde qué es lo que necesitas y yo te voy a acompañar desde ahí, desde lo que tú necesitas. Y muchas veces simplemente es una compañía, alguien que te escuche de forma amorosa.
Sí. ¿Y eso cómo? ¿Hace falta una formación para eso? ¿Tú te has formado o cómo se consigue?
Sí, mira, hay una formación, de hecho yo organizo y coordino la formación de doulas aquí en Pamplona, en Iruña, desde hace ya 4 años, pero es una formación para la vida, o sea, al fin y al cabo, para ser doula, yo lo que pienso personalmente es que para ser doula no hace falta hacer la formación, pero la formación viene muy bien para la vida. porque nos enseña también a acompañarnos a nosotras, a cuidarnos, a cuidar a las personas que están alrededor, no solamente a las madres con las que posibles futuras clientas, no. Estamos hablando de a nuestras criaturas, a nuestros padres y nuestras madres, a nuestras amistades. Es una actitud vital, es un estar en la vida de una forma muy concreta, ¿no? Que es así desde el corazón, ¿no? Estar de acompañar desde dentro, no tanto desde fuera, es decir, desde lo que yo soy.
¿Y para ello utilizas técnicas? ¿Hay algún tipo de técnica, alguna actividad que se propone que pueda llegar a ser beneficiosa?
Técnicas hay muchas. Lo único que desde la formación de doulas que nosotras ofrecemos está mucho la escucha activa, la escucha sin juicio. Ahí ponemos mucho hincapié. Y luego, bueno, pues se trabaja la técnica del rebirthing, la técnica del zen. Es que son técnicas muy vivenciales que no se podrían explicar con palabras porque son muy vivenciales, en las que tú te encuentras contigo misma y ves desde dónde estás acompañándote. Y el hecho de conocerte a ti misma ayuda a que tú sepas dónde estás anclada y desde dónde estás ayudando desde dónde estás ayudando básicamente. Luego aparte se da mucha información científica actualizada sobre embarazo, parto, posparto, etcétera, ¿no? O sea, son 9 seminarios, son 9 fines de semana a lo largo de 9 meses, entonces da tiempo para mucho. Hay mucho de quitarnos el suelo, o sea, se quita mucho el suelo de donde pisamos.
Todo esto también sé que el yoga en tus sesiones, en tu vida, es importante, en la forma en la que transmites también tu conocimiento, ¿no?
Para mí el yoga es importante porque me conecta con el cuerpo y el cuerpo para mí es sabio por sí mismo. Es el cuerpo que normalmente lo parece como el receptáculo que lleva una cabeza encima, que es el que nos mueve de aquí para allá, el que nos posibilita hacer y deshacer cosas. Para mí es mucho va más allá que eso. Para mí el cuerpo nos está hablando todo el rato, nos dice cómo nos sentimos, está el cuerpo emocional, ¿no? De cómo nos sentimos y qué es lo bueno, qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí, ¿no? Entonces, el yoga me ayuda a conectarme con esa parte, con la parte del cuerpo que en las escuelas nunca nos han ayudado. Claro, claro, que no. En las escuelas nos sentaban y venga, todo contenido para la cabeza, ¿no?
Sí.
Y bueno, hacíamos enqueta de 1-2 veces a la semana y punto. O sea, el resto del cuerpo está parado. Y no se habla ni de las emociones ni del cuerpo. Y yo creo que somos más que una, que somos más que mente, ¿no? Entonces a mí el yoga me ayudó a conectarme con esa parte.
¿Recomiendas el yoga en cualquiera de los momentos de la vida de una mujer en este caso? Porque estamos hablando de este tema, pero bueno, también podría valer para un hombre igual, ¿eh? Los beneficios, según tu práctica, son muy grandes y hace falta formación también y práctica, ¿no?
Correcto. Yo empecé con 19 años, pero es verdad que ahora se está, bueno, extendiendo bastante la práctica del yoga, también incluso para niños, ¿no? Desde muy tempranas edades y con beneficios, inmediatos, porque además los niños absorben enseguida y son unos beneficios pues de mayor concentración, mayor tranquilidad, bueno, pues enseñar a respirar, algo tan sencillo como eso, ¿no? A tomar conciencia de las emociones, todo eso también entra dentro del yoga con los niños. Luego, pues en el embarazo, que también doy yoga para prenatal o para embarazadas, pues nos ayuda también a parar un poquito, tener ese tiempo para nosotras, ¿no? Que es tan, tan importante, y a conectarnos con el bebé, ¿no? Porque y luego en el yoga, el otro yoga que estoy haciendo, que me tiene apasionada estos últimos años, se llama el yoga hormonal. Es un tipo de yoga terapéutico que lo inventó, bueno, lo puso junto, ¿no? Una tal Dina Rodríguez, que es brasileña, la señora ya es octogenaria, tiene 80 y tantos años, sigue haciendo yoga, sigue impartiendo clases de yoga. Y lo que hizo fue tomar el Hatha Yoga, el Kundalini Yoga, el Yoga Nidra y el energético tibetano, o sea, es una mezcla porque hay muchos tipos de yoga. Bueno, pues cogió estos 4 que eran los que, bueno, con los que ella trabajaba, y puso también la mirada en las hormonas femeninas y todos juntos en una batidora americana de vaso, los puso, hizo ras, 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 y ahí salió el yoga hormonal.
Hormonal. Yoga hormonal, que estaría más recomendado quizá para otra época de lo que es las edades de las mujeres, que sería la menopausia. ¿Qué nos ocurre la menopausia? ¿Qué es la menopausia?
Es muy buena pregunta. ¿Qué es la menopausia? Depende de quién, a quién se lo preguntes, incluso en qué cultura lo preguntes, te van a dar una respuesta distinta. Si ponemos lo que es la definición según la OMS, que es desde donde miramos los países occidentales, es el cese permanente de la menstruación determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de amenorrea sin causas patológicas. Es decir, es un momento en tu vida. Es un momento, es tu última regla. Uh-huh. Esa es la menopausia. Entonces tendríamos que hablar mejor de climaterio, porque climaterio es un proceso, es un periodo de transición desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva, que abarca más o menos un año antes, cuando comienzan a presentarse los cambios hormonales, hasta otro después de la menopausia. O sea que pueden ser entre 5 y 15 años. Uh-huh. Entonces, la menopausia es la última regla, claro que no sabemos cuándo es la última regla hasta que no pasó un año.
Claro.
Y el climaterio es todo eso que nos ocurre mientras tanto.
Ya.
¿Sí?
Muchas cosas ocurren.
Muchas cosas, sí, muchas, efectivamente.
Pero sí. Están como ocultas, no se habían manifestado hasta hace muy poquito. Muchas mujeres, esto sí que lo han sufrido en silencio, ¿no?
Bueno, tal cual. De hecho, es muy interesante esto que comentas, porque de hecho es como un agujero negro, un espacio vacío, que como todos, por definición, tiende a llenarse. ¿Y de qué? Pues de prejuicios, descalificaciones, miedos, intentos de negación mediante la supresión. Y no, y claro, entonces, en la época que nos ha tocado vivir, tenemos que también poner medicamentos, como no, ¿no? Y esto se equipara a una enfermedad degenerativa, claro, sí, cuyo control está en manos de la industria farmacéutica.
Ya.
Entonces, claro, ¿qué estamos intentando ahora hacer un grupo de mujeres que cada vez somos más? Es tomar conciencia de que es un proceso natural y que es una oportunidad de crecimiento. Es más, mira, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, en China, en Oriente, se considera y se nombra la menopausia como la segunda primavera.
Ya.
¿Qué te parece?
Estupendo.
Mira, la primera primavera, y además,
porque yo lo asociaría con un otoño casi, ¿eh?
Claro, claro, es un otoño en la vida, eso está claro, o sea, es el otoño de nuestra vida. A nivel, si tomamos desde el punto de vista de cómo, de yo nazco, ¿no? Crezco y me reproduzco y muero, ¿no? Desde este punto de vista,
es como
un otoño.
El paso previo al invierno, que ya se acabó ya todo.
Eso es, y cronológicamente es cierto. Porque cronológicamente nos toca, estamos cada vez más cerca de la muerte, pero estamos en la mediana edad, bueno, mediana tendiendo, ¿no?, al otoño, efectivamente. Pero la primavera, ¿por qué le llaman los chinos la segunda primavera? Y es porque se considera que ahí donde dejaste tú, es como la primera menstruación que tuvimos en la adolescencia, que sería nuestra primera primavera, la adolescencia. Entonces, ahí, tal y como toda esa revolución hormonal que tuvimos, que no nos entendíamos, no nos aguantábamos a nosotras mismas, toda esa revolución es como que la volvemos a tomar desde ese mismo punto, pero ya con otra edad, pero con un recorrido en vital, con un recorrido. Ya nos conocemos, ya hemos visto, ya hemos hecho, hemos... Entonces, así como en la menopausia teníamos muy pocos años, pero muchas hormonas, ahora tenemos muchas hormonas, muchos años y menos hormonas, porque van bajando, ¿sí? Y más sabiduría. Y entonces quiero conectar la menopausia con la palabra sabiduría. Para mí es muy importante.
Pero ¿qué hacemos con esos síntomas? ¿Tú crees que la yoga terapia hormonal, esta que nos comentábamos antes, nos pueden ayudar con los síntomas? Porque los síntomas están y no lo pasamos bien, la verdad. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, yo creo que además del yoga, que sí que ayuda, ahora lo comentaré, creo que es importante también que ser conscientes de que no tenemos 20 ni 30 años. Ya estamos en la cuarentena, en la cincuentena, depende de cada una donde esté. Entonces, hay que bajar el nivel de vida Y es que eso nos cuesta, porque estamos todavía en un momento, en una época de productividad máxima, además con una gran creatividad, porque como decíamos, ya venimos ya con un recorrido, una experiencia, entonces tenemos mucho más que ofrecer al mundo. Pero se nos olvida de que nuestro cuerpo está envejeciendo y la menopausia es también tiene que ver con un envejecimiento del cuerpo, o sea, se da también a ese mismo, al mismo, o sea, no solamente las hormonas, también el cuerpo envejece. Entonces, el tener en cuenta eso de que el cuerpo envejece, que la energía es inferior, la energía física, no la energía mental, porque mentalmente podemos estar súper megalúcidas, pero a nivel de cuerpo, pues igual tenemos que bajar un poquito la actividad, el estrés, que además eso va ligado completamente con las hormonas y hace que nos sentamos peor. Es que las hormonas del estrés lo que hacen es que nos fatiguemos antes, que lleguemos a la cama rendidas, sin poder incluso dormir, o sea, estamos agotadas y no podemos dormir. Ahí las suprarrenales nos están jugando diciendo, hey, para ya, por favor, no tomes más cafés durante el día para despertarte, porque luego a la noche es que no dormimos, no descansamos igual. Entonces, el yoga hormonal, ¿qué hace? Pues nos ayuda a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Otra vez, volvemos al cuerpo. Volvemos al cuerpo, que lo tenemos olvidado. Volvemos al principio.
Sí.
Que es lo que nos han dado, es nuestro templo. Es el único que tenemos. No tenemos repuestos. No, por mucho que nos operemos, nos hagamos cosas, pero es que no tenemos otro. Entonces, si no cuidamos de este cuerpo, vamos a sufrir enfermedades. Y de nosotras depende, de nosotras y de nosotros todos, hombres y mujeres, ¿no? Pero estamos ahora hablando de mujeres. Mujeres en especial, ¿no? Entonces, el yoga también, al ser un yoga femenino para entre mujeres, pues al estar entre nosotras, pues segregamos endorfinas, nos sentimos bien, nos sentimos seguras, porque podemos abrirnos si el ambiente es propicio para ello. Y yo pongo mucho mimo en que así lo sea, porque cada una habla así desde la primera persona del singular, de una en una, sin pisarnos la palabra. Escuchamos de forma amorosa, desde el corazón, no desde la cabeza o el juicio. Y así pues nos relajamos, nos abrimos. Y eso es tan necesario, porque tener y crear espacios así, que no sean competitivos o productivos, sino de cuidado, es básico para las mujeres. Y es ahí donde está nuestra fuerza, la fuerza de la feminidad. Está dentro de nosotras y no fuera. Estamos buscando todo el rato fuera. Y entonces en eso nos estamos masculinizando. Vivimos en un mundo masculino, obviamente, ¿no? Entonces buscamos todo el rato fuera lo que tenemos dentro. Y esa mirada hacia adentro, hacia las emociones, hacia el sentirnos, pues la podemos tener cuando paramos y nos sentimos en un espacio que nos acoge, ¿no? Entonces ahí está el yoga hormonal, el yoga en general, ¿no? Pues no tiene por qué ser hormonal, también el hecho de ir a yoga, el tener un espacio para ti, el parar, pero el conectar con el cuerpo es importante.
Todo eso lo haces tú a través de tus sesiones ahí en Pamplona, pero sé que también lo quieres mostrar, lo vas a mostrar, de hecho, en Gasteiz, en Norgara, que, bueno, pues la verdad es que siempre tiene propuestas interesantes para hacernos en este rango de situaciones, ¿no? Situaciones que las sabemos, pero no queremos prestarle suficiente atención. No sé qué cosa tenemos en la cabeza, ¿no?
Sí, pues producción, hacer. Eso estamos será. Ahí, estamos ahí, en esa trampa.
Sí, somos como máquinas de hacer. Sí. Vas a estar en Norgara, ¿verdad? Como, además, en doble, tienes doble sesión.
Sí, mira, por un lado voy a estar el 24 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Voy a ofrecer una charla, taller vivencial, porque también trabajaremos con el cuerpo, no vamos a estar todo el tiempo sentadas, sobre la menopausia. Son 2 horas, de 6:30 a 8:30, el viernes 24 de noviembre. Y luego, el fin de semana del 2 y el 3 de diciembre voy a impartir un taller de yoga hormonal en el que cada una va a poder tomar la herramienta del yoga hormonal, que es una serie de yoga de 25 o media hora, depende cómo la quieres hacer, de tu día, rápido, despacio, que lo puedes hacer tú en casa. Yo doy el material, todo lo que es el dossier con fotos, etcétera. Lo que vamos a hacer es aprenderlo durante estas 12 horas, que son todo el sábado y mediodía del domingo, hasta el mediodía, del 2 y 3 de diciembre. Entonces voy a estar ahí compartiendo pues con las mujeres que se acercan estas herramientas que he ido recopilando, ¿no?, de aquí y de allá, y que es lo que me han ayudado a mí y que quiero ofrecer y compartir.
Sí. De todas formas, también tenemos forma de conocer tu trabajo, de saber lo que haces, de dónde estás, o a través de tu página web, de tu blog, ¿no?
Sí, correcto. Sí, es la página web se llama lamujerhabitada.com. Que bueno, lo tomé además de una mujer que me encanta, una feminista femenina, que me gustan las feministas femeninas, que se llama Yoconda Belli, nicaragüense, una escritora nicaragüense, que tiene un libro que se llama así, La Mujer Habitada.
Sí.
Y ahí estamos. Estoy yo, la primera, intentando habitarme.
Y entre todas también nos ayudamos a habitarnos también, porque hay muchas habitaciones que llenar, pero también hay mucho conocimiento. Muchísimas gracias por venir, por hacernos esta pincelada. Podríamos estar hablando horas, la verdad, pero bueno, nuestro WhatsApp también está recibiendo mensajes, pero ya sabéis que si queréis, pues en Orgara estará Amaia Aristegui, y si no, en sus consultas, en su espacio en Iruña. Eskerrik asko, Amaia.
Zuri, Elisabete.
Agur.
Un placer. Agur, agur.